Bienvenidos al podcast número 7 y entonces de la revista Cultura Libre. Y en esta ocasión me acompaña Alex, un psicólogo y joven nicaragüense que se encuentra exiliado en Costa Rica. Bienvenido, Alex. ¿Qué tal estás?
Hola, muchísimas gracias. Pues aquí vamos, viendo para adelante.
Esa es la actitud, Alex. Y hemos invitado porque en esta ocasión y durante este mes de noviembre, Cultura Libre quiere hablar sobre el tema de migración, mejor dicho, que sabemos que actualmente muchos NICA estamos migrando debido a la situación en la que se encuentra el país. En el 2018, para recapitular, hubo también una migración masiva de nicaragüenses, pero ciertamente en ese momento se debía a la represión ejecutada por parte de la dictadura Ortega Murillo. Pero en esta nueva ola de migración que estamos viviendo, se podría decir que la gente ya vio que durante estos 4 años el país ha retrocedido no solamente en materia social, política y de derechos humanos, sino también de manera económica, lo que ha generado un futuro totalmente incierto, Alex. Y sobre eso queríamos hablar. ¿Cómo ha sido el proceso de haber migrado hacia Costa Rica? ¿Cuáles han sido esos retos a los que te has enfrentado? Muchísimos nicaragüenses hablan de un enorme desempleo en Costa Rica, problemas con trámites legales, es decir, trámites migratorios con las autoridades TICA, y también parte de la reinserción en el mundo estudiantil, en el caso de que quisieras seguir estudiando. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Quisiéramos contarle a los demás nicaragüenses que nos escuchan esta historia.
Bien, pues mira, de una, yo creo que hay que partir de que la migración, que la movilización, en ningún momento y de ninguna forma es una decisión fácil ni de tomar ni de vivir, independiente de las razones, ¿no? Como bien decía vos, quizás en un primer momento fue motivo de la represión y luego por toda la situación no socioeconómica. Sin embargo, yo pienso que hasta la fecha sigue siendo una confluencia de ambos factores, ¿no? Yo recuerdo que en mis últimos días, mis últimos meses, yo veía una Managua fantasma totalmente desolada y de alguna forma esa desolación me ha acompañado hasta estos días. Hay muchísimos retos, sobre todo, bueno, y antes de seguir, fíjate que a mí me parece curioso, yo estuve leyendo un documento que se llamaba, sí, bueno, de la represión al exilio, lo sacaron en 2019, pero yo lo quiero mencionar porque me parece que es un factor importante destacar, ¿no? No solo acá en Costa Rica, al menos, la cantidad de profesionales que como yo, que soy graduado, que soy psicólogo, que tengo experiencia, hemos tenido que tomar la decisión de salir del país, ¿no? Y lo difícil que es poder reinsertarte de forma laboral en otro país. Y acá en Costa Rica eso es un caos, pues, por ejemplo, porque, claro, Costa Rica de alguna forma tiene la facilidad de que cuando estás en estos trámites migratorios, te dan en tu primera cita también tu carnet de trabajo, tu permiso laboral. Pero este permiso laboral queda activo, queda vigente después de unos meses. Pueden ser 3 meses. Okay. Y eso complica un montón de cosas. Uno, porque es importante decir que Costa Rica ha sido muy buena onda, ha estado súper abierto como país para recibir a migración. Y como desde siempre, ¿no? Una migración nicaragüense. Sin embargo, Costa Rica también se ha convertido en un espacio y en un país de seguridad y de alivio para muchas otras personas migrantes de distintos países, como la población venezolana, población cubana, población colombiana. Y esto ha hecho que el sistema migratorio de la recepción de solicitudes para poder regularizar tu estadía acá, más allá de la visa de turismo, esté colapsada. Y esto, a su vez, hace que las citas sean mucho más distantes. Entonces, no es cierto que uno viene a Costa Rica y a la semana tiene su primera cita o su primera entrevista para poder obtener este permiso laboral, ¿no? Entonces, a eso sumarle, ¿no? De ponele que venís, ponele que a un mes tenés esta cita, tenés que esperar tantos meses para que quede vigente el permiso laboral. Entonces, son alrededor de 4, 5, 6 meses, en el mejor de los casos, en que vos tenés que saber qué va a hacer con tu vida. Y otra cosa particular es que no todos, no toda la población nicaragüense que ha salido del país ha salido con la posibilidad económica para poder sostenerse en otro país por algún periodo de tiempo. Y entonces esto lo complica un montón, lo complica todo. Porque además Costa Rica no es un país barato. Entonces, lo que vos podías, digamos, costear en Nicaragua con cierta cantidad de dinero, no lo vas a poder hacer acá. Y como Costa Rica también está, que algo que hay que aplaudirle, en este proceso de construcción, de ser un país accesible, de ser un país de apertura para la migración, es un proceso en el que está contribuyendo, ¿no? Que sigue construyendo. Y esto, para asegurar también derechos, de alguna forma, ha calado en quienes te contratan, ¿no? Que de forma regular no pueden contratarte mientras tu carnet de tu permiso laboral no esté vigente. Entonces, eso en definitiva es uno de los mayores riesgos, perdón, las mayores retos y dificultades que te enfrentas acá en Costa Rica. Porque si hay espacios laborales que te abren las puertas, son espacios totalmente indignos, con salarios indignos, con turnos indignos, para cualquier persona. Yo conocí el caso, por ejemplo, de una tienda de dulces, de paleta, que paga 80 mil colones al mes por horarios de 12, 14 horas, y 80 mil colones al mes ronda a lo mejor 100, $120 mensual. Nadie puede vivir con $120 mensuales en Costa Rica. Y esto solo hablando de la empleabilidad, ¿no? De lo que es el empleo.
Ok, Alex. Sí.
No, no, dale, dale.
Sí, has mencionado varios puntos muy importantes como es el tema migratorio y ahorita caíamos a otro tema que es el tema del empleo informal, como estabas mencionando, y muchos nicaragüenses se encuentran lamentablemente trabajando en este sector, ¿verdad? En el sector informal. En cuanto a la recepción de los documentos, cuando vos mirás y solicitás asilo, ¿hay algún tipo de ayuda de parte del gobierno o de alguna organización como ACNUR o de plano no hay nada? Solo para informarle a las personas que quizás crean o esperen o esperan algún tipo de ayuda de parte del gobierno.
Bien, mira, ACNUR es, yo pensaría que es la organización internacional, además, que tiene mayor presencia en los trámites de refugio, de asilo, que está muy presente en la unidad de refugio. Hay distintas organizaciones, tanto nicaragüenses que han podido de alguna forma fructificarse acá, poder integrarse. Hay organizaciones costarricenses y organizaciones internacionales que, más que una ayuda, al menos no económica, sí existen espacios a los que te puedes acercar para recibir asesoramiento legal de forma gratuita. como el caso, por ejemplo, de Servicios Jesuitas Migrantes, el caso de Fundación Mujer, el caso de Senderos, de Red, está IRCA, por ejemplo, IRCA es una organización que está especializada en tratar temas migratorios y de refugio de personas LGBTIQ. Y eso le da un plus importante porque además Costa Rica también se ha vuelto, ¿no?, un país de apertura para poder obtener y restituir derechos de población LGBT. Entonces es una población que en definitiva estamos migrando bastante, estamos migrando bastante y esta institución te da este apoyo especializado. Con el tema,
Entiendo.
también hay organizaciones que apoyan el tema, como te decía, asistencia legal, también hay asistencia psicológica y está creciendo, a lo mejor años pasados no era tanto, pero ahora sí está creciendo mucho el apoyo a los al emprendimiento, sobre todo de mujeres. Y eso es súper importante porque también es un factor que se está trabajando en los últimos años respecto a la inserción laboral. Porque fíjate es que aquí en Costa Rica es muy difícil, muy complejo estar sin trabajo, porque el trabajo está directamente vinculado al acceso al sistema de salud. Porque está vinculado también al acceso de la Caja Costarricense de Seguro Social, que te tiene muchos beneficios, pero que necesitas pagar de alguna forma. Y si no lo pagas producto de un empleo formal donde tu patronato te inscribe dentro de este seguro social, tenés que pagarlo y el costo menor ronda entre los 30 y $40. Y sin este seguro, es muy difícil acceder al sistema de salud costarricense. Yo creo que si mencionáramos un segundo desafío es este, el del seguro social, el acceso a la salud. Si es cuestión de emergencias, además que tienen que ser tangibles, puedes acceder, pero si por alguna enfermedad común o alguna enfermedad crónica, se vuelve más difícil si no tienes este acceso. Y en esto, por ejemplo, ACNUR también tiene un programa de apoyo para el tema de salud, pero como todo en la vida, tenés que pasar por procesos burocráticos que a veces no responden en la inmediatez de la necesidad de las personas. Y lo menciono en este punto porque tiene que ver, ¿no?, con todo este tema de conocer el panorama y el contexto al que vas a desplazarte, al que te vas a movilizar. Y como te digo, ahí se podrían mapear algunas organizaciones, pero con ayuda puntual, ayuda, por ejemplo, como te repito, psicológica, asistencia legal gratuita. En algunas ocasiones también hay asistencia con paquete alimentario, pero por la cantidad de recursos no es tan extendible en el plazo, que te pueden cubrir 1 o 2 meses y es un solo paquete por mes, que en ocasiones tampoco cubre la cantidad de familias que residen en un hogar, porque yo creo que es otro aspecto importante a mencionar, que el nicaragüense está migrando en familia, en algunos casos, no en todos, pero suelen ser 2, 3 personas, 4 personas de una misma familia que salen del país, donde además la renta es súper cara. O sea, el precio más barato que yo he conocido acá de renta son $300. Y no es, o sea, yo lo veo desde mi experiencia, claro, ¿no? Y uno se pone a pensar, $300 en Nicaragua te da para rentar un espacio bastante cómodo,
Claro, una casa
dependiendo de la zona.
incluso.
Sí, dependiendo de
Incluso
la
una
zona, por
casa.
supuesto,
Sí.
pero, por ejemplo, hay urbanizaciones que la mensualidad son menos de $200. Hay lugares como colonias como la 10 de junio, a lo mejor Altamira, Don Bosco,
Ajá, Ciudad
zonas
Sandino,
que
hay casas
tienen.
de $150 y pues toda una casa para una familia.
Exacto, y digamos que
Residenciales.
son zonas de una alta plusvalía, pues. Y en Costa Rica eso te podrá alcanzar para un cuarto. Y eso es otra de las realidades que muchos y muchas personas nicaragüenses estamos viviendo en Costa Rica, que en un cuarto a veces están viviendo tres, cuatro personas. Y eso lo complica un montón, no solo por las condiciones en las que estás viviendo, sino porque el tema de la renta también está bastante fregado acá, donde, por ejemplo, si hay un apartamento de dos cuartos, quien lo está rentando te especifica que es un apartamento para dos personas. Y el nicaragüense, para poder sobrevivir también, a veces lo que hace es que se une en grupito y van buscando casas que puedan pagar entre todos. Pero esta realidad de estipular la cantidad de personas que pueden vivir en un lugar lo complica también bastante. Lo complica bastante porque a huevo tenés que buscar un trabajo que te pueda ayudar a subsistir y a subsidiar una renta de $300 para vos, sin meter los gastos de comida, sin meter los gastos de transporte, porque también es otra realidad que en Costa Rica está pasando. El transporte está subiendo. El transporte está subiendo muchísimo. Y solo en transporte a veces se te puede ir 50, $100 al mes. Y hay ocasiones en que no es una ruta o un bus el que te lleva hasta tu destino, sino que tienes que agarrar tres, cuatro buses. Entonces, esto comparándolo, y no sé si hacemos bien, ¿no? Comparándolo a la realidad o a la vida que teníamos en Nicaragua, sí estamos, hay muchos retos, muchas dificultades con este tema, ¿no? Pasando por todos estos aspectos, el tema laboral, el tema de salud, el tema de la vivienda, porque recordemos que además son derechos básicos, necesidades básicas que están vinculados total y directamente a la dignidad humana.
Claro, Alex, totalmente. Y la verdad es que hemos abordado varios aspectos y nos queda todavía para hablar muchísimo más. Hemos hablado sobre el tema de la salud, el tema del trámite migratorio y el tema de la vivienda. La verdad es que, en resumen, solo quería hacerte una última pregunta, Alex, para caer a las conclusiones. Entonces, ¿el seguro es obligatorio en Costa Rica?
Es obligatorio. Incluso fíjate que cuando obtenés tu refugio, tu asilo, hay una cláusula especial que te dice que para poder actualizarlo cuando se te vence, o renovarlo, es el término correcto, cuando te toque renovarlo, sí o sí debes de demostrar que estás inscrito en la caja costarricense del seguro. Entonces, eso ya te indica algo. Te indica algo porque además, y perdón que insiste en esto, pero es que hay muchas mujeres nicaragüenses, mucho chavalo que está consiguiendo trabajo de alguna forma, o el trabajo informal no te va a permitir acceder a esto. Y si estás emprendiendo, por ejemplo, no solo basta con que tengas un capital semilla para poder iniciar tu proceso de emprendimiento, sino que tenés que registrarte en el Ministerio de Hacienda, tenés que contar con una patente del Ministerio de Salud, tenés que contar con una patente del tema de los impuestos. Entonces, al final, emprender también se vuelve un camino con muchos retos que no vas a lograr en 2, 3, 4 años, que es lo que a las personas que le están otorgando el refugio dura su permanencia, ¿no? Su carnet está vigente por 2, 3, 4 años. Y durante esos 3, 4 años tenés que asegurar la inscripción en la caja. La pregunta es, hay muchas personas que están acá en Costa Rica desde hace 3, 4 años, que están a lo mejor no en las condiciones precarias en las que se encontraron al inicio de Costa Rica, pero que están en situación igual de empleo informal, que están igual en situación de tener un capital semilla, pero no tener un puesto de trabajo o un local donde poder ofrecer tus productos, que siguen trabajando sin patentes, que siguen trabajando sin el tema sin el tema del Ministerio de Hacienda, y eso no solo impide el acceso al seguro social, sino que impide también el crecimiento, porque claro, es importante tener tu factura electrónica, tener todos estos procesos para que las personas te puedan contratar. Y si no te están, y si no tenés todo esto, no te pueden contratar, entonces tu cartera de clientes es mucho menor, el crecimiento de tu negocio también es mucho menor, y evidentemente no vas a poder lograrlo. Entonces yo no sé si de aquí a 3 años, 3, 4 años, muchas personas tengan la capacidad para poder renovar su estadía en Costa Rica. Y no sé qué condiciones tendrá el país, Nicaragua, para que podamos retornar en ese momento. Que si me preguntas a mí de forma personal, yo te digo que es imposible poder regresar o pensar una Nicaragua lista y preparada para el retorno de tantos nicaragüenses que hemos salido.
Claro, sobre todo en un tiempo tan corto como 3 años, ¿verdad? Porque vemos que el problema sociopolítico se extiende con el pasar de los días. Agradecerte, Alex, por este enorme o esta gran cantidad de conocimiento que nos has dado en este podcast. Esperamos que las personas que nos escuchen puedan tomar nota, sobre todo de la realidad que es migrar, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta, como decía vos, cuánto dura el proceso migratorio, cuánto dura cuánto tiempo hay que esperar para poder obtener el permiso de trabajo y luego encontrar el trabajo, que también es otro tiempo aparte de la espera del permiso. Y sobre todo estar consciente también de los gastos que incurre el hecho de emigrar, ¿verdad? En el país del sur. Agradecerte, Alex, nuevamente por contarnos tu experiencia. Quizá en otra ocasión, en el siguiente podcast, pudiéramos hablar sobre el tema de educación e inserción en la sociedad costarricense, porque la verdad es que quisiéramos brindarle a nuestro público ese tipo de conocimiento y de experiencia. Esperamos que les puedan servir. Agradecerte nuevamente, Alex.
Sí, no, agradecer a usted el espacio. Sí quiero dejar claro que lo que mencioné no es para asustar a las personas que nos estén escuchando. Yo sé, yo soy fiel creyente de que no hay mejor migración que la migración informada. No es que, no, esto no asegura que sea exitosa, por supuesto. Y yo sé que no todas las personas tenemos el privilegio de poder salir de nuestro país de forma informada. Pero sí es importante conocer, como lo dije durante la entrevista, a qué contexto me voy a dirigir. Y en este sentido, el ir tejiendo redes de apoyo, ir tejiendo redes de acuerpamiento, va a ser importantísimo para poder insertarte en la sociedad y poder pasar los primeros meses en un país distinto, porque definitivamente es duro. Y en este sentido, la comunidad nicaragüense nos estamos preparando para esto, porque tampoco es justo y no podemos hacerlo, no podemos decirle ni obligar a nadie a decir quédense en Nicaragua, porque sabemos que la situación es totalmente insostenible en todos los aspectos. Y yo creo que ese es un reto que estamos asumiendo quienes estamos afuera, el prepararnos precisamente para poder estar listos para albergar y recibir a todas las personas que continúan saliendo todos los días.
Totalmente, Alex. Has dado en el punto que quería aclarar antes de concluir, que no es para asustar, sino es para tener información al respecto de lo que significa mirar a Costa Rica y esperamos que puedan cumplir con sus metas todas las personas que se encuentran actualmente migrando. Sabemos que no es difícil y tampoco en el caso de Nicaragua es una opción. En muchísimos de los casos es básicamente salir o caer encarcelado. Así que nuevamente, gracias Alex y hasta la próxima a nuestros oyentes y a nuestro invitado.